Pues estamos aquí en esta sintonía en Radio Interior y estamos con ustedes, con la gente de la calle. Y prepárense porque nos vamos a viajar, ¿eh? Vamos a desconectar un poquito y viajamos aquí en este punto del dial. Saludos también a todos esos internautas porque nos vamos a ir con Luis Miguel Bayán Bravo, nuestro viajero andulero que como cada semana está aquí en nuestro magazine con la gente de la calle. Luis Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
Muy bien, bueno, por decir algo, lo de muy bien, ¿eh? Lo de muy bien. La verdad es que, no sé yo, con estos virus que hay por aquí rondando, también nos ha tocado. Pero la verdad es que uno está mucho mejor aquí con la gente de la calle en este magazine que yo, por lo menos, que si me tengo que quedar en mi casa. Tengo que reconocerlo. Bueno, pues estamos, que no es poco, Luis Miguel. ¿Tú cómo estás?
Yo también ando un poco con la alergia de aquella manera.
Vaya, por Dios, pero bueno.
Aquí rodeado de olivos en plena flor y encima que me dedico un poco a los olivos también, pues ¿a quién se le ocurre, sabes?
Claro, ¿a quién se le ocurre, Luis Miguel? Pero yo creo que pues si lo pones en una balanza te compensa, ¿no? Te compensa.
Claro, es una semana mala, luego ya nos recuperamos y ya está.
Y listo. Bueno, la verdad es que hemos hablado de Kirguistán y es que ya saben que Luis Miguel Bayán Bravo coge la mochila y se va a esos lugares que muchas veces hasta pues nos cuesta señalar en el globo terráqueo. Y vamos a hablar de los Zapalosa, ¿no? Los caballos indígenas de Kirguistán.
Sí. Los caballos de... Bueno, estos son los caballos indígenas. Hay muchas más variedades de caballos y luego muchas razas ya mezcladas, pero esto es una especie única y... Ahí, digamos, medio sagrada,
los Zapalosa. ¿Hemos dicho bien el nombre? ¿Es exactamente así, Luis Miguel?
Zapalosa,
bueno, ¿no?
Sí. Zapalosa.
Esos caballos indígenas que parece que quedan en un lugar remoto, ¿no? En lo más profundo de Kirguistán. Pues ahí, Luis Miguel, nos confirmas que sobrevive una de las razas de caballos más mitológicos y únicos de la Tierra, del planeta Tierra.
Sí, aparte también hay caballos de esta misma raza en Nueva Zelanda y sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España también hay algunos, pero el origen está allí, o sea, de ahí donde partieron.
O sea, que partieron de Kirguistán y los hay en Nueva Zelanda, en Estados Unidos o incluso
sí.
En España. Vaya,
sí.
Pues...
Los caballos Zapalosa se suponía que fueron los españoles cuando descubrieron América los que los llevaron. Pero resulta que esos caballos ya estaban allí.
Uh-huh.
Estaban allí porque habían cruzado por el estrecho de Bering, por el norte de Rusia.
Sí.
Y ya los nativos americanos pues ya los tenían allí. O sea, entonces hay un documental que a través de ese documental fue cuando yo empecé a informar un poco del tema. Que lo explica y bueno, pues es un mito así, digamos, que como que se ha caído, ¿no? Porque se suponía que habían solo cuando el descubrimiento de América que se habían llevado de aquí de Europa y no, resulta que ya estaban allí.
Pero para poder ver estos Zapalosa, estos caballos indígenas de Kirguistán, que no es llegar y besar el santo, ¿no? Que uno tiene que hacer kilómetros.
No, claro, o sea, llegar allí a Kirguistán, a Bishkek, y luego hay que coger un coche o transporte público. El transporte público es un poco caótico y me parece que son alrededor de 300 kilómetros.
Uh-huh.
dirección hacia Uzbekistán. Es una región bastante agrícola, no está montañosa como el resto del país.
Uh-huh.
y allí pues hay una granja y hay un chico que se está preocupando en mantener la especie, pues eso, mantener la pureza de la especie con los caballos de allí, y luego también ha contactado con diferentes asociaciones, ya te digo, de Nueva Zelanda y Estados Unidos, pues para el tema genético.
Qué bien, qué maravilla. Bueno, la verdad es que puede ser un reclamo también turístico los Zapalosa, estos caballos indígenas de Kirguistán, que intuimos que algunos de nuestros oyentes, bueno, Luis Miguel, ahora mismo estarán, a lo mejor si pueden, y tienen el teléfono móvil o el ordenador a mano, tecleando, ¿no?, para ver una imagen de ellos.
Claro.
Aquellos que no puedan, ¿cómo se los describimos? ¿Cómo son estos caballos indígenas?
Es lo que te iba a decir, los que tenemos una edad y nos acordamos de Pipi Nastru,
¿sí?,
de pequeño tío, pues... Uh-huh. Bueno, pequeño tío era de otra raza, pero es que son hay de diferentes capas, ¿no? Pero la que más te llama la atención es la que parece un dálmata, es un caballo blanco con lunares negros.
Uh-huh.
Y bueno, pues claro, yo cuando lo vi digo, pues si es pequeño tío, digo, yo pensaba que ese caballo no existía. Y digo, pues tengo que ir a verle, y así me lo propuse y fui para allá. Y nada, contacté ahí con Munarbet, que es el que lleva todo el proyecto. Y nada, y bueno, y la verdad es que muy bien. Pero aparte de este caballo, que es el que se parece a Pequeño Tío, que es el origen de todo el proyecto, y con el que ha cruzado ya, digamos, el semental, con el que ha cruzado varias yeguas, pues bueno, pues este lógicamente tiene unos años de vida y ahora ya está con otros caballos de ya más jóvenes y bueno, pues lo que te decía, el tema genético y el tema de la pureza de la raza, pues mantenerlos y preservarlos.
Desde luego que sí. Pero ¿cómo fue aquel viaje en el que pudiste llegar a esa granja? Que sabemos que hay anécdotas y que no es fácil, porque parece que en ese país nada es fácil, ¿no?
No, la verdad que no. Pues yo venía de, bueno, según lo que conté la semana pasada, venía de la otra parte del país y había algunos trozos que bajábamos a menos 27 grados. O sea,
por Dios.
Cruzando por valles y montañas ahí, pues todo helado, claro, lógicamente. Me resultó también muy curioso, que digo, a menos 27 grados y había perros y cachorros en las afueras de las casas, de las cabañas. Uh-huh. Y digo, ojo, digo, ¿cómo puede
ser? O sea, que estaban los perros, incluso cachorros, a menos 27 grados.
Sí, sí, a menos 25 marcaba en un momento. Y digo, ¿cómo puede ser que estos perros estén aquí a menos 25 grados? Y digo, y luego allí en España estamos con los perros que los ponemos abrigo, los ponemos de lana, los ponemos de todo. Digo, y estos perros aquí aguantando a menos 25, pero no estaban en plan
tiritona,
no, que los perros estaban en todo su esplendor, o sea, que nosotros pasamos con el coche y ya te digo, estaba el cachorro jugando y estaba la madre pues que nos ladró un poco.
Madre mía, con actividad, ¿eh? Activos a pesar de esa temperatura de menos de 25 grados. Bueno, a ver quién aguanta eso.
Claro, y eso fue, bueno, una de las anécdotas. Luego, al llegar a Toctogul, que es donde está la granja, bueno, pues también me paró la policía por un control de velocidad y también, bueno, lo conté la semana pasada.
Sí, sí.
Estuvimos ahí un rato allí divagando y, bueno, al final conseguí continuar sin problemas, vamos.
Claro. ¿Cómo fue tu experiencia con los caballos?
Claro, nosotros llegamos allí a la granja y estaba Munarbet. Nos estaba preparando la comida. Se retrasó, porque a cuenta de la policía, pues claro, se retrasó todo y nos estaba preparando la comida típica de allí de Kirguistán, un plato que se llama plov.
¿Sí? ¿Y en qué consiste?
Arroz con zanahoria, con una especia.
Ah, tiene buena pinta.
Carne. Sí, sí, sí. Está buenísimo. Es como un arroz tres delicias, pero bueno, para que la gente lo entienda. No lleva, por ejemplo, maíz, pero lleva carne de ternera. Y está buenísimo, se hace como en una sartén muy grande de hierro, le hicimos al fuego y a la lumbre. Y bueno, pues ese fue el primer contacto con Munarbet. Empezamos allí a, bueno, pues nos conocimos y la verdad que muy bien. Estaba allí con un chico que trabaja en la granja con él, que se llama Talan. Y después de comer, pues ya nos metimos de lleno con el tema de los caballos.
Claro.
Y tan buena fue la experiencia que al final nos dejó dormir en la granja. Allí en mitad de la montaña, nos llevó a cenar al pueblo y a conocer a su familia.
Sí.
También comimos allí, fuimos a una casa, conocimos a su madre, conocimos a su tía, a su hermana, a los niños. Y bueno, no, allí nos sentó en un altillo, una cosa súper curiosa, porque era como un altillo y cenamos sentados en el suelo. O sea, era una cosa súper rara, bueno, es típica de ahí.
Claro.
Y también, pues nada, nos puso allí pues comida típica de Kirguistán y la verdad que pasamos un buen rato. Y nos volvimos a la granja a dormir. Y bueno, pues la verdad que muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿para qué se usan estos caballos? Y la verdad es que hay que cuidarlos, ¿no? Para que puedan sobrevivir.
Claro, son caballos de trabajo, básicamente. Allí en Kirguistán, te decía antes que eran caballos sagrados. Uh-huh. Y bueno, pues los respetan bastante.
Sí.
Y bueno, a Munarbet le han llegado a ofrecer muchísimo dinero
por ellos.
Sí. Y bueno, menos mal, pues sobre todo los americanos, que claro, pues tienen, económicamente están potentes, menos mal que ha decidido no vender ningún caballo ni nada de la genética que tiene, que la tiene guardada también, lógicamente. Los caballos, pues, se usan para, son caballos de trabajo, básicamente. También lo utilizan allí para los deportes, esto de cowboy y todo el tipo, esto que hablé la semana pasada. Pero él los tiene sueltos, están los caballos libres en las montañas, los recogen únicamente en invierno, porque, pues claro, lógicamente las montañas se llenan de nieve, no hay comida, y también corre riesgo de que lo ataquen los lobos.
Entonces, ¿hay ataques de lobos?
Claro, allí hay muchos lobos, muchos zorros, sí. Y a los caballos en invierno, los lobos, pues claro, les falta comida y atacan al ganado. Entonces, la granja los recoge en invierno y los tiene que mantener durante todo el invierno, a base de paja, alfalfa, caña, bueno, pues... Y luego en verano, pues los caballos los sueltan. Los caballos en verano, o sea, a partir ahora de esta época, ¿sí?, ya los está empezando a soltar, porque me está mandando vídeos, ya está empezando a crecer la hierba. Y los caballos se suben arriba a las montañas. Están hasta septiembre, octubre arriba. Uh-huh. Y cuando ya empieza otra vez a nevar, ellos solos se van bajando poco a poco. Y lo bueno que tiene es que estos caballos en verano se defienden ellos solos de los lobos.
¡Qué maravilla!
Son caballos muy rústicos y no hay problema de... Entre ellos solos, son diferentes manadas, los tienen separados por años. Uh-huh. Y ellos solos se defienden de los lobos. Entonces, pues bueno, estar un poco pendiente de ellos de vez en cuando, pero son autosuficientes y ya digo que luego ellos solos simplemente a medida que va nevando y que va haciendo más frío, ya se van bajando también hacia la parte de la granja, alrededor de la granja.
Claro, hacia la zona de valle, ¿no? La verdad es que son preciosos, pero claro, venga, vamos a recordar que ahí en Viajero Andulero pueden ver incluso las imágenes, porque muchos estarán deseando saber un poquito más de tu experiencia. Claro que sí, con esos Apalusa, con los caballos indígenas de Kirguistán.
Sí, y al final, pues, Munarbe decidió hacerme, digamos, embajador, representante de la asociación, porque es una asociación con la que se puede colaborar para mantener la raza y luego el proyecto que él tiene, que ya es a nivel mundial, porque aparte de aquí de España, a mí hay colaboradores en un montón de países, en Portugal, en Francia, en Suiza, Italia, Estados Unidos, y bueno, pues cada uno va aportando lo que va pudiendo. Luego hay merchandising también relacionado con el proyecto, y él lo que pretende es crear un centro allí para que la gente vaya a ver los caballos, contar la historia de esos caballos. Y bueno, pues hacer algún tipo de alojamiento, lo que sea, también pues para granja, para niños y las escuelas, institutos, o gente que quiera estudiar los caballos, o bueno, o simplemente turismo.
O simplemente turismo, claro que sí.
Claro, y la verdad es que bueno, que es un proyecto que a mí me gustó mucho, y viendo cómo lo está moviendo, el respeto que tiene y la labor que ha hecho de recuperar ese animal tan mítico, pues nada, pues estoy ahí ayudando. Y la gente que quiera colaborar, a partir de 1 euro al mes, simplemente con 1 euro al mes se puede, a través de PayPal, se puede colaborar con la asociación.
Por solo 1 euro al mes, ¿eh? Fíjense lo que se puede hacer.
Sí, porque 1 euro al mes es como si fueran ahí 10 euros. Bueno, claro. Más o menos, con el tema de nivel de vida. Y sobre todo para el invierno, que es cuando más necesitan comida, hasta que todo esto arranque, porque luego Munarbet también participa en documentales y está en Amazon Prime un documental también, uh-huh, que es el que cuenta la historia, se llama Trua Palusa. Y lo que te digo, pues bueno, él está intentando buscar financiación. Sobre todo, pues bueno, si llegara a lo mejor alguna persona famosa que moviera el proyecto, pues sería un boom, ¿sabes?
Pues nada, los famosos que nos estén escuchando, que vean estos caballos que son maravillosos y a ver si alguno, bueno, pues le da por colaborar, ¿no? Para que no se pierda esta especie, de verdad, que es que son preciosos, que merece la pena verlos, y quien tenga la oportunidad, además, si se esté planteando un viaje, pues mucho mejor, ¿eh? Que
sí,
puedan porque, sentirlos.
Sí, te decía que él está encantado de recibir a la gente y de ayudar de colaborar, me refiero, porque ahora mismo no tiene medios allí como para alojar a gente.
Claro, claro.
Pero él sí que está dispuesto a enseñarte la granja, facilitarte el alojamiento allí en la ciudad más cercana, que es que tampoco hay muchas opciones de alojamiento ahora mismo. Uh-huh,
sí.
Kirguistán es un país que está creciendo ahora con el tema del turismo, y a lo mejor pues solo hay 3 o 4 sitios, que encima no son ni hoteles, es decir, que vas a casas de
a casas de personas, sí, claro.
Sí,
eso
sí,
es.
Sí.
Bueno, pues los Apalusa, estos caballos indígenas de Kirguistán, que los quieren buscar, Apalusa, ya saben, con 2 P's y con 2 O's. Es lo que tienen que poner en el buscador, y si no, Viajero Andulero, que ahí tienen muchas referencias de esos viajes que por el mundo ha realizado nuestro colaborador, que cada semana está aquí con nosotros, Luis Miguel Bayán Bravo. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por acompañarnos. Que tengas una buena semana y hablaremos de más cositas en los próximos días.
Buscaremos alguna cosa nueva, ¿vale?
Sí, claro que sí, muy interesante. Gracias, adiós.
Adiós, hasta luego.